Lecturas compartidas.
Yo solamente creo en la literatura. Todo lo demás me parece sospechoso.
Advertencia.
Lecturas compartidas puede causar alta sensibilidad en lectores críticos y atentos.
Favor exceder su consumo.
De repente, ya es primavera en Buenos Aires. Un vaho podrido se escapa de los botes de basura. Los árboles empiezan a tener hojas de nuevo. Las mujeres van vestidas muy ligeramente. Y estoy seguro de que muchos solitarios, como yo, tienen ahora con quien follar los domingos. Los parques están llenos. Los colectivos y el subte, insoportables. Quisiera entonces escribir un poema sobre la luz del sol, sobre la oculta matemática de la vida que da... Un poema sobre la danza y la sangre que sobreviven en medio del caos de la metrópolis. Pero, ¿a quién engaño? No. No soy yo de aquellos que celebran la vida al sol constantemente, y tampoco monto bicicleta. Hago yoga, sí, pero más por una vocación de sacerdote posmoderno que por una vitalidad emancipada. Los veo, a ellas y ellos, con gafas de sol, tatuajes, camisetas esqueleto o musculosas, tomando mate, acostados sobre el césped de los parques. Colombianos, argentinos o gringos, da lo mismo, los envidio. Entregados al sol, flotando sobre la superficie de la vida, tan a salvo. Yo, en cambio, camino en soledad, miro las sombras en el piso y pienso. En plena primavera floreciente, después de tener sexo, se me ocurren frases como las siguientes. Aborda este silencio como si fuera una roca sobre la mano. No puedes invocar al vacío porque su nombre lo llena todo. Explicamos nuestros fracasos con argumentos de vencedor. Al llegar al apartamento, abro la ventana de mi cuarto. Recibo el viento de la primavera en mi rostro de rotundo intelectual. Y con una sonrisa del tamaño de todo el universo, escucho al solcito que me dice, como amigo, con una palmadita en la espalda. No tienes remedio. Y bien que poco importa, viejo Juanca.
Iniciamos nuestro segundo programa sobre el poeta bogotano Juan Camilo Lipenagos con su poema Rostro de rotundo intelectual en primavera.
Hoy, mis queridos oyentes, les hablaremos de Voces de Casa, el segundo y último poemario de Juan Camilo, publicado tras haber ganado el concurso Paralelo Cero de 2015, organizado por el ecuatoriano Javier Oquendo. Este es un libro que difícilmente se consigue en Colombia, así que, estimados editores y amantes de la poesía, paren oreja a este programa, pues hoy les presentaremos otra cara del poeta, la de aquel hombre que se mudó a Argentina y, caminando por las calles de Buenos Aires, siguió en la búsqueda de nuevos versos.
Prepárense en un café y acomódense en su sillón favorito. Con la canción Utopía del grupo Burning Caravan, les damos la bienvenida a un nuevo programa de lecturas compartidas. A continuación, escucharemos a Juan Camilo hablándonos acerca del tiempo transcurrido en la escritura de los poemas que conforman Voces de Casa y de la búsqueda que estructura este poemario.
O sea, entre el primer poema y la publicación del libro pasaron más de 5 años. Y sí fue, pues fue un libro escrito en su mayoría en Argentina. No, pues en su mayoría no, en su totalidad en Argentina. Y se fueron trabajando durante esos 4 o 5 años todo el tiempo. O sea, fue un trabajo constante de 5 años.
De Voces de Casa, segunda parte, Poema en la Oscuridad.
¿Quién querrá llenar su vacío con estos pedazos de silencio que están tirados a mi alrededor como un negro y alto bosque, la noche, su boca, su interminable caída, su ayer soñado deforme como bestia agazapada? ¿Quién podrá internarse al lado mío, perderse junto a mí, adentro, de mí mismo y no desfallecer como yo lo hago en cada amanecer? Sobrante la soledad, el sol, el viento, este es mi cuerpo, este es mi cuerpo, este es mi cuerpo. Sin música o colores es mi cuerpo, adentrándose en la luz ante cualquier cosa soñada. Mi cuerpo, su bandera de deseo, su tenue resplandor en las palabras. Sus sonidos intestinales, sus ojos, la niebla de su voz y yo sobrante. ¿Qué hago yo en mi cuerpo al despertar? ¿Cuántos caminos, cuántas puertas soñadas nunca cruzaré? Dormido sin él, ¿quién soy? Sin él, ¿quién habrá de perderse en mi voz? ¿A quién abrazaré sin él? ¿A quién, sin él, que solo la noche solitaria al lado de mi cuerpo? Sin él, ¿quién soy? Maldita sea la noche tan inmensa cuando está mi cuerpo abandonado de mí, y nadie más se adentra en el bosque, fuego de silencio, que espanta las bestias del sueño. Te entrego la mano de mi caída, los ojos de mi voz, el sol que me alumbró la piel que nadie besa, te lo entrego, todo el sol, toda la lluvia que ha caído. ¿Habrá quien regrese a mí a leer la historia de su nadie, anónima rosa, insumo del alma? Ven al fuego que no protege a nadie, adéntrate y destruye este círculo de noches. Piérdete en el juego de cazar las sombras del cazador, sin decir una palabra sola. La rosa, el fuego, tienen tantos nombres, amor en el aire, humo de dos, de tantos, de repente, lloras en el bosque de estos pedazos de silencio, mientras en tu cuerpo amanece, en mi cuerpo amanece tu cuerpo, sol tan de cerca. ¿Por qué amanece siempre en tu cuerpo al sonar el canto de la tristeza? Vuela tu cuerpo sobre mi cuerpo ausente, graznas, gritas, lloras debajo de mi cuerpo, en medio del calor y la humedad de un bosque parados y solitario. Regresarás a leer la historia de tu mentira, la historia de tu nadie despertando, el color del día que viste por la ventana, cementerios y la noche, el incendio que cayó desde la luna para apagarse entre tu sexo como la última gota de la lluvia. Te diré, este es tu cuerpo, este es tu cuerpo, este es tu cuerpo, tu gota de silencio que te besa, tu sombra en el claro de la luna, de la sonrisa que no muestro. Mi cuerpo es tu soledad, las velas que se prenden adentro de tu vientre, el árbol de mi silencio que florece de manos para tocarte, para escribir tu cuerpo con los nombres de todas las velas encendidas. Me dirás, este es mi infierno, este es mi infierno, este es mi infierno. Hay un sol que los recoge a salvo en medio de la noche mientras flotan ellos dos sobre la corriente de la luz y sus párpados.
Si pudiera escaparme de aquí y llevarte a viajar por el mundo, cruzaríamos por el cielo azul.
El Encuentro Internacional de Poetas, Poesía en Paralelo Cero, realizado en Ecuador, nace en 2008 de la mano del ecuatoriano Javier Oquendo, editor, poeta y gestor cultural. Lo que busca este encuentro desde sus inicios es fomentar lazos entre poetas de distintas latitudes. El festival convoca desde 2009 al Concurso Nacional Poesía en Paralelo Cero y desde el 2013 al Concurso Internacional. Cuando le preguntamos a Juan Camilo sobre lo que sintió al ser el ganador de este concurso en 2015, nos dijo...
Ah, pues sí, fue muy extraño, porque yo no me lo esperaba, yo ya me había retirado un poco de la cuestión de poesía. Y yo me presenté porque quería editar el libro. No, yo no, pues yo no sabía qué era el premio Paralelo Cero. Probablemente si hubiera sabido no me hubiera presentado. Porque... pues sí, es un premio que tiene cierto renombre, ¿no? Pues yo me presenté un poco ingenuamente y tal, y pues igual cuando me informaron, todo eso, pues fue una gran alegría y algo muy inesperado y un poco un shock. Y fue, no, pues sí, así ha sido muy chévere después de eso, pues ver el libro editado. Y sí te abre puertas un premio y un festival como que te... pues te ayuda, te presenta gente muy interesante, yo creo que es lo más valioso.
Sin embargo, me causa curiosidad que dijeras como si hubiera sabido de qué trataba, a lo mejor no me hubiera presentado.
Ah, pues sí, porque yo como que ya, digamos, no estaba muy contento con lo que había sido el primer libro y ya como que no esperaba así como...
fue como, un alegamiento como...
sí, pues fue como, pues, o sea, y también uno se empezó a ocupar de otras cosas. Me interesé por eso, hacer la maestría, como estaba como una cosa mucho más académica. Y pues uno seguía haciendo ahí sus versos, pero ya asocia sin contacto alguno con el mundo editorial o el mundo de los eventos o el mundo literal, no, absolutamente ninguno. Sí. Entonces, como ganarse un premio internacional que después resulta ser como cierto prestigio, pues sí fue una sorpresa, y fue una sorpresa para, pues, para empezar para Javier, quien es este man. Claro. Sí, creo que me lo pregunté en la entrevista, muy gracioso. Bueno, pero...
Sí,
¿de dónde te conoces? ¿Qué onda? Sí, eso fue, pues sí, fue muy curioso y en su momento fue muy charlado. Pero bueno.
Y digamos, tú dijiste que ya te estabas como alejando un poco. Cuando ganas, decides como volver con un proyecto que tuvieras o...
No, pues digamos, uno no es que, no tanto volver, sino... Pues uno conoce gente, el premio, pues sí, como que la gente dice, bueno, ¿quién es este? Vamos a leerlo. Bueno, igual hay gente que lo busca uno y pues tíranos algunos poemas, o digamos, un amigo que uno conoce le dicen, bueno, estamos haciendo una revista, ¿por qué no nos pasas unos textos? Se empieza a mover así, ¿no?
Ah, de a poco, sí.
Sí, sí, claro. Claro, la poesía, digamos, es un tráfico que se da al detalle.
Sí, claro.
Tráfico bajo cuerda.
Y se y siempre, o sea, nunca va a ser un fenómeno, o bueno, en general no es un fenómeno masivo, ¿no? Somos pocos los lectores de poesía, pocos los escritores. Sí. Empieza uno a conocer y es un intercambio de libros, de búsquedas, de preguntas.
De Voces de Casa, tercera parte, poema 8.
Desaparecer como la noche o la casa, abrir las paredes de la oscuridad y caminar hacia los sigilosos aullidos de la lluvia. Como un pesado hielo, como una masa contundente de ilusiones perdidas, caer sobre el propio cuerpo de la vida, sentir sus palpitaciones contra el tiempo y la tierra. Porque lo único que puedo prever son las estrategias del olvido, los pequeños desastres de lo inútil. Ni siquiera la forma en que las cosas son almacenadas coincide con la posibilidad de su uso. Televisores con la pantalla vuelta hacia la pared, cajones volcados sobre el piso, sillas patas arriba. ¡No! No es mediocridad, es una fiesta cobardada, lenta, una degustación amarga que nunca te envenena. Una tarde, té caliente, el dulce olor del tabaco, la vieja conmemoración que puedes repetir porque la olvidas, porque es preferible que se transforme en un incumplimiento a no poder sufrir sus lentísimos fracasos.
Recordando la era de la luz, cuando éramos un solo cuerpo, grandes alas nos llevan hacia el sur, contemplando la vida en el mundo.
La tercera parte, que da nombre al libro y de la cual escuchamos el séptimo poema, gira alrededor de la idea del recuerdo, de sensaciones e imágenes que se crean mientras la voz se piensa a sí misma. Esta búsqueda se diferencia de la que atraviesa la primera sección, en la cual hay una relación con lo exterior, con Buenos Aires, con la contemplación de la gente, de los animales y lo que esto suscita. Para entender mejor esto, escucharemos ahora de la primera sección titulada Fronteras, el poema Callejones en la memoria.
El callejón es oscuro, en el fondo, lejos. Tal vez a más de 3 cuadras se alzan a lado y lado, aferrados a viejas fachadas, algunos avisos de neón, propaganda de restaurantes de pasta o de prostíbulos, coronando la imagen una luna llena y amarillenta y alta. Yo camino como si fuera a llegar hasta ella por una de las veredas. Me faltaría un largo gabán negro, un cigarro colgando del labio y niebla emanando de las alcantarillas para ser personaje de algún cómic o de una novela de Arlt. Cada vez que escribo me hundo en los espejos sin fin de las representaciones. Cada imagen que elijo hace referencia a otra que he visto o que he leído. La negra ciudad de Bogotá se deshace en mi memoria dejando solamente sus desesperaciones, sus reales miserias, mientras Buenos Aires, siempre tan falsa de tanto que es nombrada, se me convierte en imágenes de postal, clichés poéticos, en arte. El laberinto de la memoria tiene su doble en la red de las calles nocturnas, y la cultura, ese invento fallido para no estar en guerra con el mundo y con Dios en cada amanecer, me arrastra a través de sus prostíbulos y sus restaurantes de pasta, sus imágenes de chul solar, vernis, noé, aguafuertes, neones de la calle Corrientes, y ahora quisieras que esta palabra se convirtiera en un largo gabán negro, en cigarro colgando de la boca, para pasar inadvertido por las imágenes que te acechan bajo la luna llena de tus pesadillas. Bajo la luna llena de los emigrantes, de la calle Corrientes, la luna llena de los poetas que se pierden en el silencio de sus memorias.
Y poder volver a ver el horizonte entero es nuestra casa. Y poder volver a ver el universo entero es nuestra casa.
De la sección Voces de Casa escucharemos
número 10, la demencia. Tiene algo que ver con aceptar el tamaño de la estirpe, su honda decepción, su resignada búsqueda de cualquier otra cosa. Es que la rota estrella de sus ojos buscando un cielo en la carne, el frío en los vientos, o cada caricia que olvidaron, amasan un pan, una sonrisa para la visita que se quedaron esperando. La casa doblega la voracidad de las noches y sus puertas cortan los pescuezos de las sombras que intentan asomar sus hocicos por debajo. Pero al ser olvidada, la casa produce sus propios monstruos. La inminencia que golpea al lado oculto de las paredes, que rasca cuando todos duermen desde adentro los cajones cerrados hace años, las sombras de las aves que cruzan de repente por el patio, esas voces de casa que la transitan y pueblan más allá del silencio. Y luego transitar por los lugares recónditos de mi cuerpo, encontrar allí puertas desvencijadas, esquinas con extraños y diminutos habitantes, absurdas manchas en las paredes, en mi cadáver. Por dentro las descomposiciones son violentas, las ventanas se rompen, legiones de imágenes se arrastran como cucarachas. Mobiliarios ajenos germinan en la sangre, mientras el calor de los días ensancha el hierro de las alfas vueltas a la cordura. Roto de humedad, acicalado de tristezas sofisticadas, el aire, el vuelo, sus pájaros contra la lluvia, el sol flotando en el jardín no soñado. Ninguna casa, ningún rostro, ningún aljibe, nada. Solo las esquirlas de los espejos y unas cuantas sillas desvencijadas. El fértil polvo sembrándose entre las cosas, baldosas despintadas, manchas en las paredes, arañas, maderas que crujen. Pero no, no es que cobre algún sentido el deshacerse de la utilidad de cada trozo de madera, no es que la muerte que puebla cada habitación pueda reemplazar la brillante estructura de mi biografía. Sucede que la muerte no llega nunca, sucede que la casa siempre estuvo vacía porque era ella quien nos habitaba.
Y eso tiene que ver con que era como una casa de paso, supongo.
Sí, era, yo cuando escribí ese libro, bueno, parte de ese libro, estaba viviendo en una casa abandonada y había como ahí una habitación para vivir yo, pero el resto estaba lleno de trastos. Una casa abandonada. Y los días antes de irme, empecé a escribir esto.
Finalmente quisimos preguntarle,
cuando uno estás como en esta búsqueda a través de las letras que haces,
Yo tengo, digamos, la cuestión de la carrera académica, que llegué, digamos, por una búsqueda laboral más que todo, me ha terminado por apasionar mucho. Me gusta mucho escribir artículos, ensayos, como todo ese tipo de cosas. Disfruté mucho escribir mi tesis doctoral. Por supuesto, es otro tipo de lectura, ¿no? es un tipo de lectura académica, profesional, que sí me aleja mucho de la lectura de poesía, y muchas veces regresar de las lecturas académicas a la poesía es difícil. O sea, yo cada vez leo menos poesía, me parece más difícil entrarle a la poesía.
¿Es un cambio de chip? ¿Puede ser?
En parte sí, es un cambio de chip, que igual la poesía siempre está ahí, ¿no? O sea, es como un lugar a donde uno vuelve siempre. Pero yo no me acuerdo, creo que era poesía, pues Pessoa quien decía que el poeta se alimenta de todo, pero nada lo nutre. Entonces yo creo que toda experiencia, toda lectura te termina. Si vos estás en esa búsqueda de la escritura, pues todo termina
por influirte
y por alimentarte. Entonces siempre uno está en una búsqueda.
De aquí, ya me quiero ir lejos de aquí, a casa, de aquí, a casa,
Queremos felicitar a Juan Camilo Lee por su búsqueda que se ha ido cristalizando verso a verso y a la que apenas hemos asistido en estos dos programas. A todos nuestros oyentes les invitamos a leer a este poeta. De seguro, algo se desnudará ante sus ojos, una pequeña verdad, un dolor ya olvidado, un breve silencio o una sonrisa que se había deslizado.
También queremos agradecerle profundamente a Juan Camilo por brindarnos de su tiempo para la entrevista y por habernos movido el alma con cada palabra dicha y escrita.
Y poder volver a ver el horizonte entero, es nuestra casa. Y poder volver a ver el universo entero, es nuestra casa.
Recuerden que pueden escribirnos todos sus comentarios al correo lectucompartida@unal.edu.co, escribirnos a nuestra página de Facebook, Lecturas Compartidas UN Radio, o a nuestro Instagram, @lectucompartida. Estuvimos con ustedes en la producción Mateo Bernal y en el guión y locución Miguel Ángel Tavera y quien les habla Camila Contreras Barrera. Los esperamos en nuestro próximo programa y nos despedimos con uno de los poemas que, junto a lo que dijimos, pueden encontrarse en la revista Andariega. Los dejamos con Juan Camilo leyendo texto para Alfredo.
Hablábamos de nuestra eternidad, Alfredo, anoche al despedirnos, y esta mañana yo iba en un taxi mirando lotes vacíos y verdes, y en el fondo las montañas que rodean a Medellín se combinaban con la omnipresencia del día, y uno se sentía al mismo tiempo inmenso y anodino. Pero en realidad no hablábamos de la eternidad, Alfredo, como recordarás, sino hablábamos del fracaso y los versos que nadie nos celebra, de cómo hay que mandar papeles y papeles a la mierda si uno no quiere pasar vergüenza en frente de los viejos que sí saben escribir. Pero la cuestión, Alfredo, es que la frustración, los lotes verdes, las montañas y los taxis, los versos idos a la mierda y nuestra conversación no son ni en un punto o una coma diferentes a la eternidad. Y por eso empecé así este texto, y para hacerlo desde el comienzo aparentemente más trascendental. Tú, que me consideras ya un escritor porque publiqué un libro y mis poemas te gustaron, me preguntabas sobre la escritura, y yo aproveché para hablar sobre esas cosas que a nadie más importan, salvo a quienes, como tú y como yo, ya adquirieron ese defecto inapreciable de convertir la frustración en una disciplina, y la insatisfacción con el producto de la propia inteligencia en exigencia íntima. Los poemas, Alfredo, y discúlpame el tono, son trompos en la mano de Dios, y no sé muy bien en dónde están los poetas en esta metáfora infundada. Pero el caso es que nos gusta su zumbido y su equilibrio, y en el fondo nos gusta la idea de Dios también, nos gusta sentir el silencio de su mano sosteniendo los libros que nunca escribiremos, o sentir que una conversación nos abrió puertas a la amistad, a otros destinos, a la música, sentir, sobre todo, que algo tan humano como anhelar el reconocimiento de otros, tan incapaces como nosotros, hace parte del paisaje hermoso y amplio que tal vez al morir observemos, al dirigirnos en un taxi hipotético hacia el misterio del mundo y del arte.
Lecturas compartidas.
Yo solamente creo en la literatura. Todo lo demás me parece sospechoso.
Advertencia.
Lecturas compartidas puede causar alta sensibilidad en lectores críticos y atentos.
Favor exceder su consumo.